Una resolución del Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de Economía a transferir al Banco de la República unos casi 23 millones de dólares con destino a las próximas elecciones nacionales. La erogación de ese dinero está dispuesta por la Ley 18.485, que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos. Según esa ley, la contribución del Estado para los gastos de la elección nacional será el equivalente en pesos uruguayos al valor de 87 unidades indexadas, unos 252 pesos, por cada voto válido emitido a favor de las candidaturas a la presidencia de la República. El monto de 22.9 millones de dólares fue calculado en base a los más de 2 millones de votos válidos de las elecciones nacionales pasadas, las del año 2009, ya que aún no se sabe cuántos votos van a recibir los candidatos en las próximas elecciones del 26 de octubre. Según la ley, dentro de los 60 días previos a la elección nacional, el Banco de la República podrá adelantar a los candidatos a la presidencia hasta un 50% de estas sumas que presumiblemente deberán recibir de la siguiente forma: el 20% al candidato a presidente de la República de cada partido y el 40% a todas las listas de candidatos a senadores del Lema, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de estas listas. En estos casos se estipula que la distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista al Senado. También el restante 40% será distribuido entre las listas a candidatos a la Cámara de Diputados de cada Lema, por supuesto, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada lista a diputados. Aquí también la distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos en cada lista de diputados, según agrega la propia norma. El Banco República entregará las cantidades correspondientes a los candidatos y a las listas de senadores y diputados según correspondiere, midiendo la información que le brinda la Corte Electoral sobre los resultados de las elecciones, aclara la propia ley. Y hoy justamente el tema que hemos elegido para conversar es la financiación de los partidos políticos. La semana pasada, el día viernes, se realizó una mesa de análisis por parte de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Se hizo en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales. La mesa de análisis se llamaba En la caja negra de la democracia, las finanzas de los partidos políticos. Y hoy, a 33 días de las elecciones nacionales, vamos a hablar sobre cómo justamente se financian los partidos políticos de cara a la campaña electoral, qué dinero gastan y de dónde sacan ese dinero. Para eso vamos a estar en contacto telefónico con Daniel Chaschetti, doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, quien expuso justamente en esta mesa de análisis junto con Rafael Piñeiro, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, y de la licenciada que estuvo en la mesa también, María Victoria Terán, de la Facultad de Ciencias Sociales. Daniel Chaschetti es autor, además, hay que decirlo, de un interesante artículo que se llama Jugando a la mosqueta, la financiación de las campañas en Uruguay. Allí en ese artículo se pregunta cuánto dinero invierten los partidos en la campaña electoral. Pero ya le damos la bienvenida entonces al doctor Daniel Chaschetti para conversar sobre este tema. Chaschetti, bienvenido a La Nueva Mañana.
Un gusto estar aquí.
Buenos días. Hablábamos del artículo que ya tiene algunos días, Jugando a la mosqueta, la financiación de las campañas en Uruguay. ¿Por qué, bueno, el nombre del artículo, a qué hace referencia con la metáfora del juego de la mosqueta?
Bueno, en realidad es un análisis de cómo funciona el sistema de financiamiento de las campañas en Uruguay. Lo que yo sostengo, y un montón de colegas también que nos dedicamos a estudiar estos asuntos, es que el sistema de financiamiento y control que tienen nuestros partidos políticos es un sistema imperfecto. Es un sistema que es complejo y que, para que funcione bien, debe tener buenos controles, y nosotros detectamos que los controles son muy débiles o prácticamente no existen. Entonces, lo que termina sucediendo es que, bueno, aparentemente Uruguay tiene una buena regulación del financiamiento de la política y de las campañas, pero en realidad al no existir control, el financiamiento es algo así como un agujero negro. Y lo vemos como un problema de la democracia. Claro. Es decir, que no podemos estar conformes, no podemos sostener que Uruguay esté regulado, y lo que creemos es que hay que hacer reformas pensando en el futuro, porque si bien este es un país chico, de medianías y donde todos nos conocemos, no podemos dejar librado el control a bueno, a la interrelación entre los partidos. Uh-huh. Me estoy refiriendo a que, bueno, que los partidos tratan unos a otros de controlarse y de tratar de saber de dónde fluye el dinero. Lo interesante es que esto se regule institucionalmente y que cualquier ciudadano pueda verlo, que sea cristalino. Uh-huh. El problema central está en la Corte Electoral, que es el organismo al cual la ley le asigna las funciones de control. Uh-huh. La Corte Electoral es un organismo que organiza muy bien elecciones, pero que bueno, que a la hora de desarrollar la función de control del financiamiento, no tiene recursos humanos ni recursos materiales como para hacerlo. Sí. Yo, para que los que están escuchando, habría que decirles que bueno, que la ley prevé dos tipos de financiamiento, uno público y otro privado. El público se le paga a los partidos de acuerdo al número de votos que reciben, y el privado se le exige a los partidos que, bueno, que pueden recibir donaciones. Hay unos topes para...
¿$300,000 o dólares? Más o menos.
300.000 unidades indexadas. Son algo así como $37,000.
Bien.
Eso es un tope. Los partidos tienen que llevar un libro donde van anotando todo lo que reciben. Y, bueno, 30 días antes de la elección tienen que presentar una proyección de gasto, y 90 días después de realizar la elección tienen que presentar una rendición de cuentas. Esas son declaraciones juradas que la Corte Electoral lo que hace es recibirlas, subirlas a internet, dejarlas a disposición de cualquiera que quiera mirarlos, pero que no son controladas. O sea que los declarantes suelen poner cualquier cosa. Uh-huh. Por ejemplo, un dato interesante es que en el 2009, en la campaña de octubre, se deberían haber recibido 442 declaraciones juradas y se presentaron apenas 300 y pico. O sea que hay 130 uh-huh. agentes de recaudación de dinero y gasto que no presentaron declaraciones juradas. Uh-huh. Un poco para que quien está escuchando entienda, o sea, nuestro sistema de financiamiento prevé darle dinero no a los partidos como si fueran un actor unificado, sino a los distintos niveles. O sea, por cada voto que se paga hay un 20% que va a la fórmula presidencial, un 40% a la lista del Senado y otro 40% a la lista de diputados. Claro. Por tanto, el primer titular de cada lista es el que cobra, y por tanto es un agente de recaudación de fondos y de gasto de fondos. Entonces, contando el número de listas al Senado, el número de listas a diputados y el número de fórmulas presidenciales, uno puede saber cuántos agentes de gasto hay.
Claro.
Bueno, no todos presentan esas declaraciones juradas. Entonces es imposible controlar si el principio básico, que es declarar, no se hace. En segundo lugar, lo que se declara no es uniforme, hay mucha irregularidad. Algunos son muy claros y otros no tanto. Uh-huh. No hay información cruzada. Por ejemplo, han ocurrido casos muy graciosos donde hay empresas que declaran públicamente a diarios que ellos le dan el mismo dinero a todos los partidos, y sin embargo en las declaraciones juradas aparecen distintos montos.
Sí.
Lo cual eso es una prueba irrefutable de que no se está haciendo transparente toda esta información. Por eso la idea del juego de la mosqueta, viste que el juego de la mosqueta son tres vasitos, en uno hay una pelota, y el que mueve los vasitos los mueve a gran velocidad de forma tal de engañar a la vista y que...
Sí, no se sepa dónde está la pelotita.
Exacto. Uh-huh. Y me parece como que esto es algo parecido, no sabemos dónde está la pelotita. Y bueno, en ese sentido, lo que parece bastante claro es que habría que cambiar esto.
Sí, la ley que está vigente es la del año 2009, la que vos...
Exacto.
Mencionabas, la 18.485, que regula el financiamiento, como decías, por parte del ámbito financiamiento público y financiamiento privado, que se aprobó en 2009 antes de las elecciones, y ya, como decías vos, Daniel, en los meses después de haberse aprobado en las elecciones pasadas, ya se violó o no se cumplió.
Claro, porque en realidad como que los partidos, cuando entran en competencia, es como que se les desata un deseo irrefrenable de hacer todo lo posible para ganar. Entonces, hay como una gran carnada que atrae el gasto, que es la televisión. Y el financiamiento público, o sea, lo que obtienen por votos, nunca cubre la televisión.
Claro.
En las internas, por ejemplo, hicimos un estudio donde llegamos a la conclusión de que el financiamiento público que recibieron los partidos apenas cubrió el 24% de lo que gastaron en televisión en el mes de mayo.
¿Solo en televisión?
Sí, eso quiere decir que hay un 75% de lo que gastaron en televisión que vino por financiamiento privado. Y además a eso hay que sumar, bueno, todas las otras actividades, ¿no? O sea, la publicidad en radio, en vía pública, cartelería, impresión de listas, logística de la campaña, que eso supone transporte, organización de actos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad no tenemos ni idea de cuánto se está gastando, pero sabemos que es mucho. No decimos que este dinero que se utiliza es malo de por sí, sino que, bueno, que en realidad el dinero de los privados supone algún tipo de condicionamiento, ¿no? Porque si yo le doy dinero a un partido, es como que estoy generando una situación asimétrica. El partido me debe un favor. Entonces, a la hora de gobernar, a la hora del proceso de gobierno, a la hora de diseñar políticas públicas, hay quienes tienen capacidad de chantaje y de lobby por haber donado dinero. Entonces, esto debe quedar muy, muy, muy claro, ¿no? Es decir, debería estar muy claro. Las democracias maduras, consolidadas, tienen esto debidamente regulado. Entonces, yo creo que para resolverlo lo que deberíamos hacer es empezar por fortalecer al organismo de contralor. Yo no tengo claro si hay que insistir con la Corte Electoral o redistribuir las funciones al Tribunal de Cuentas o de crear un órgano especializado para estas cosas. Costa Rica y México ya lo han hecho y yo creo que es algo así como una perspectiva de reformas que se van a ir haciendo en América Latina, porque bueno, sabes que hay mucho dinero sucio, negro, oscuro, y que bueno, que puede ser una tentación para los partidos, sobre todo cuando entran en esta cosa loca de
querer, esta etapa electoral.
Claro, de querer ganar a toda costa y que para eso, bueno, poner publicidad en todos lados y saturar la televisión y ese tipo de asuntos.
Bien, comentábamos, la ley vigente al día de hoy es la del 2009, que comentaba sus rasgos principales, pero anteriormente era la ley del 2009. ¿Cuál era el marco regulatorio sobre estos temas?
Y no había casi un marco, ¿viste? Porque si bien Uruguay fue pionero, fue el primer país de América Latina y uno de los 4 o 5 primeros del mundo en tener financiamiento público. El financiamiento público es bueno porque lo que hace es equiparar las condiciones de competencia, ¿no? Si vos no tenés financiamiento público, dejás librada la competencia, que los partidos que tengan mayor influencia en el mundo económico sean más fuertes y por tanto afronten las campañas con mayor capacidad. Entonces el financiamiento público es bueno. Uruguay empezó a utilizar el financiamiento público en 1928. Al principio estaba destinado a solventar la impresión de hojas de votación, pero bueno, con la irrupción de los medios de comunicación de masas, primero la radio, luego la televisión y más tarde, bueno, lo que tenemos hoy, ¿no?, que es internet, redes sociales, bueno, como que la presión al gasto fue creciendo. Entonces lo que hacía Uruguay era, frente a cada elección, votaba una ley específica, que normalmente eran muy similares. Yo creo que desde 1954 a la fecha eran casi un calco, hasta que se llegó a la coyuntura de 2009, donde bueno, apareció un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez, donde se presentaba un proyecto de financiación de campañas y de financiamiento permanente de los partidos. El proyecto de ley fue modificado en el Parlamento. Preveía, por ejemplo, prohibir la publicidad en televisión y generar un espacio gratuito, como existe en Brasil o en Chile.
O en Argentina.
O en Argentina. Pero bueno, ahí los partidos políticos no se pusieron de acuerdo.
La ley de medios, que finalmente aún no se ha votado, también establece eso.
Claro. Bueno, es un nuevo intento, pero bueno, el lobby de los canales de televisión abierta es muy alto, es muy fuerte. Y también, bueno, eso rompe normalmente la posibilidad de acuerdo entre los partidos, porque hay algunos sectores o partidos políticos que se sienten sienten que bueno, que con este status quo tienen algún tipo de beneficio. Lo cierto es que es como una trampa, porque en realidad cuando uno pasa raya, lo que está sucediendo es que en cada proceso electoral el Estado uruguayo le está transfiriendo algo así como 30 millones de dólares a los canales privados. Claro. Porque le dan dinero a los partidos, y los partidos se lo gastan en televisión.
Es como casi un subsidio ya.
O sea, es un gran negocio. Y bueno, en realidad es un negocio que podría evitarse, un gasto que podría evitarse, podría usar el dinero para otra cosa si se determinara una ley de una franja gratuita. Pero bueno, para establecer una franja gratuita hay que definir cómo se distribuye.
Claro, cómo se distribuye ese horario, cuántos minutos claro. Darle cada partido.
Y normalmente en todos lados lo que se hace es dar un piso básico para todos y luego distribuir el resto del tiempo de acuerdo al tamaño de cada partido.
Al número de votos puede ser.
Claro, y eso, bueno, lleva a que los partidos más chicos no lo acepten y bueno, y ahí se va pasando el tiempo. Entonces, ese capítulo de la ley del proyecto original que enviara Tabaré Vázquez murió en el proceso legislativo. Lo otro que murió fue la idea de que todo el proceso de financiamiento electoral lo controlara el Tribunal de Cuentas, se pasó para la Corte Electoral. Yo tengo la idea de que se pasó para la Corte Electoral precisamente porque todos sabían que la Corte Electoral no podía controlar. Entonces, ahí hay como otra modificación muy seria. Y la tercera que llama la atención es el hecho de, bueno, de que todos los topes de donaciones se subieron, no mucho, pero se subieron al fin, y que, por ejemplo, se estableció la posibilidad de que los candidatos puedan colocar hasta el triple de lo que se le permite a un particular. O sea, si a un ciudadano cualquiera se le permite donar hasta 37 mil dólares, un candidato puede donar hasta 100 mil dólares, ¿no? Algo más, ¿no? 111 mil sería, los cálculos no me fallan. Por lo cual eso, viste, amerita o posibilita la venta de lugares en la lista. No digo que se esté haciendo, pero puede darse el caso de que alguien venga con 111 mil dólares y te pongo la lista. ¿Entendés? Uh-huh. Ese tipo de modificaciones se hicieron durante el proceso legislativo y son modificaciones que no fueron buenas y que, bueno, salió lo que salió y es lo que tenemos en la academia se ha ido formando un consenso de que, bueno, esta ley hay que cambiarla, hay que hacerle modificaciones y están surgiendo algo así como dos grandes líneas. La idea de, bueno, el organismo de contralor, fortalecerlo, que puede ser, vuelvo a repetir, fortalecer la corte, pasarle la tarea al Tribunal de Cuentas o crear un organismo nuevo. Y la segunda idea sería, bueno, por el momento, si no se crea un espacio público y gratuito, que en realidad crear algo así como un monopolio de la contratación de los minutos en televisión. O sea, que no darle el dinero a los partidos para que los partidos compren y negocien cada cual por su lado. Está demostrado de que los canales les
hacen precio.
Algunos les hacen precio, les cobran los minutos más baratos, a otros se los cobran más caros. Eso genera una competencia desleal y en realidad la idea que podría ser que se hace en algunos países es que el propio organismo de contralor, en este caso la Corte, sería el que contratara los minutos.
Claro, o sea, se encarga de distribuir ese dinero público para la contratación de los minutos de manera de garantizar igualdad y transparencia.
Antes de empezar la campaña le pide las tarifas a los canales. Perfecto. O sea, actúa como si fuera una agencia de publicidad, ¿no? Las agencias de publicidad hacen eso. Para eso la Corte debería tener un auditor que efectivamente lo que está contratando se cumpla y nada más que eso, decirle a los partidos cuántos minutos quieren contratar y actuar como mediador y de esa manera se estaría generando un equilibrio, por lo menos en cuanto a tarifas. En las internas hubo denuncias claras de algunos, sobre todo sectores del Frente Amplio, el grupo de Constanza Moreira y el Frente Libertareño, denunciaron que, bueno, que, que el minuto de televisión, les estaban cobrando el minuto de televisión algo así como un 30% más de lo que se lo estaban cobrando a los precandidatos del Partido Nacional. Uh-huh. Y eso es demasiado dinero, ¿no?
Claro. Daniel, bueno, el tema del financiamiento privado, algo hemos tocado en estos minutos, es también ha sido tema del portal sudestado.com.uy, que fue también uno de los que sacó este tema a la luz,
eso denunciando algunos... Nosotros estamos así como bastante fascinados con el hecho de que empiecen a surgir en la sociedad civil organizaciones que se ocupen de esto, ¿no? Porque no es solamente un tema académico, es un tema de democracia. Y bueno, iniciativas como el portal Sudestada o como algunas otras que están comenzando a surgir son necesarias, ¿no? Porque acá se necesita una gran presión cuando tú ves cómo se han procesado algunas decisiones importantes que se han tomado en los últimos años. Pongamos cualquiera de las leyes de la Agenda de Nuevos Derechos, vos ves que no es solamente la voluntad de los partidos, sino también que la sociedad civil se moviliza, que hay organizaciones que presentan iniciativas, que presionan, y me parece que en este tema también se necesita un quantum de presión. No hay que resignarse a que este tipo de leyes se cambian solamente cuando hay escándalos, cuando hay procesados, sino que lo mejor es anticiparse, ¿viste?
Bien. Daniel, en otros países el financiamiento privado justamente está prohibido directamente.
Bueno, sí, en algunos sí. La tendencia es a permitirlo y regularlo, ¿no? Bien. Yo qué sé, vos tenés en Estados Unidos donde se abre algo así como un periodo donde los partidos se dedican a buscar fondos, y de allí se arman campañas pidiéndole a la gente que haga donaciones. Las cuentas son públicas y son auditadas por el Poder Judicial. Claro. La famosa campaña de Obama pidiendo que mucha gente donara poco dinero, que la gente donaba a 10 y a $50, se dio en el marco de esa competencia por fondos, ¿no? Fundraising se denomina en inglés. Y bueno, una vez que se cierra, todo el mundo sabe cuánto dinero tiene cada partido para gastar. Y ese dinero lo tienen que ir administrando. Y bueno, compran obviamente espacio en las cadenas nacionales, y lo mismo ocurre con todos los niveles, a nivel de los estados, en las cadenas locales, pero todo está regulado por el Poder Judicial. Entonces, el caso de Estados Unidos es un caso donde no hay financiamiento público y hay solamente financiamiento privado. Otro caso donde hay solamente financiamiento privado es Venezuela. Bien. Pero Venezuela no tiene ningún tipo de control y por tanto sería el caso negativo. Uh-huh. Me da la impresión que está bien combinar los dos tipos de financiamiento, pero me parece que lo que tenemos que hacer es aumentar las regulaciones sobre el financiamiento de los privados. Uh-huh. Cuando empezás a revisar y cuando los periodistas se animan a preguntar, empezás a encontrar hilos invisibles que van atando la actividad de los partidos y de los legisladores con sus financiadores, ¿no?
Entonces, sí, justamente se denunció miedo, ¿no? El tema de la ampliación de la concesión del aeropuerto de Carrasco y la relación con el financiamiento a la campaña que ha hecho el grupo inversor. Eso creo que también salió en el portal Sudestada.
Claro.
Quedan para que pensar,
grupo,
¿no?
A ver, el principal donante de campañas en el 2009 fue el nombre ahora, pero es el grupo que gestiona el aeropuerto de Carrasco. Claro. Es el principal donante de los tres principales partidos.
Que renovó su concesión ahora hace algunas semanas, mucho antes de que venciera, pero ya está renovó. Exacto. Por varios años más.
O sea, es como que compran tranquilidad, y bueno, en ese sentido, sería bien interesante que toda la gente, todos los ciudadanos supiésemos bueno, quiénes son los que están poniendo el dinero y le preguntáramos a nuestros representantes si eso supone algún tipo de compromiso. Uno podría decir, bueno, le están dando la concesión por 30 años más porque están poniendo el dinero. No es simple, no es fácil de probarlo, pero bueno, es un elemento importante para tomar en cuenta, ¿no?
Bien. Sí, ahora el tema que salió un poco a la agenda mediática fue el tema de la publicidad oficial, que tampoco está regulada. Recuerdo que en el año 2010, 2009, no, antes, sí, más o menos por esa fecha, hubo incluso una iniciativa del ex ministro de Trabajo, en ese momento era legislador, Eduardo Brenta, que presentó en el Parlamento Nacional una iniciativa de regulación que finalmente, bueno, nunca salió. Ese es el tema que nos ocupa ahora, que también es importante para la democracia. Ya que hablábamos de publicidad.
Hay países donde, bueno, no conozco ningún caso donde se prohíba la publicidad institucional. Lo que sí se establecen volúmenes, cuotas, que son permanentes. O sea, la publicidad institucional en épocas de campaña electoral no puede ser superior a la que existe en un momento cualquiera, ¿no? Es decir, en el año número 2 tiene que ser igual al año número 5. Pero para eso hay que auditar y hay que establecer topes al gasto de los organismos del Estado. Está bien que los organismos del Estado rindan cuentas mediante publicidad, promocionen productos, expliquen cómo gastan sus dineros, pero lo que está muy mal es la discrecionalidad con que lo hacen, ¿no? Es claro. Decir, el grado de intensidad que imprimen es muy poquito al comienzo del mandato de gobierno y se va intensificando a medida que termina. Esto es en todos los niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel de los entes autónomos, a nivel de los ministerios, a nivel de las intendencias. Entonces eso es otro asunto para regular, porque si bien no es una publicidad directa a favor de un partido, la gente no es tonta y asocia, ¿no? Quién está en el gobierno, quién está en la oposición, quién está haciendo esto y quién no está haciendo nada, ¿no? Entonces eso es una publicidad que también está influyendo y que debería ser controlada, ¿no?
Bien, mencionabas también allí en la mesa de análisis que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, la caja negra de la democracia, las finanzas de los partidos políticos, el tema de la, ya que estamos hablando de publicidad, la propaganda electoral en televisión que está regulada, que se pueda iniciar a hacer a partir de los 30 días antes de la elección. Sin embargo, vemos igual publicidad y falta todavía para los 30 días.
Esa ley fue votada en 1999, fue un primer intento por limitar el gasto. En ese momento se estableció un plazo de 40 días, luego se bajó a 30. La idea era como un pacto entre los partidos diciendo, bueno, está bien, vamos a gastar en televisión, pero vamos a hacerlo solamente en un periodo. Lo que ocurre es que, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, empezaron a buscar mecanismos para hacer publicidad antes de ese periodo. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, anunciar un acto, anunciar una actividad y de paso ya publicitar el candidato.
Igualmente yo he visto algunos spots que no anuncian nada. Ahí hay una falla del control. Bueno, ¿quién controla esas
hasta
cosas?
Hasta ahora lo que estaba viendo era que dedican un 90% del tiempo a publicitar logros o a publicitar ideas, propuestas y poner la cara del candidato, obviamente, y dedicar la parte final diciendo acto en tal lado, ¿no? Pero me parece que eso debería ser prohibido, ¿no? No se debería dejar pasar.
¿Quién controla el cumplimiento de esa norma?
La Corte Electoral.
Corte Electoral también.
Aunque la Corte Electoral se ha desentendido, ¿no? Pero ahí hay un vacío legal, porque la Corte Electoral lo que dice es que si nadie presenta una denuncia ellos no pueden actuar. Entonces está todo el problema de, bueno, si tiene que actuar de oficio o no. También está la URSEC, pero la URSEC no es nombrada en la ley, pero parece bastante razonable que la URSEC podría tomar cartas en el asunto. Esto también, obviamente, amerita legislación, ¿no? Debe regularse. En tanto no esté regulado, los partidos son como, en estos momentos, como se ensegueñan y empiezan a hacer
aprovechar cada huequito que encuentran.
Vacío legal. Que encuentran, se meten, ¿no? Es como, como el agua, ¿no? Se van metiendo y, bueno, necesitamos impermeabilizante, digamos, ¿no? Para evitar estas cosas.
Bien. Daniel, por último, repasamos lo que proponían en esta mesa de análisis el viernes pasado. Hablábamos del sistema de financiamiento y controles en el tema de financiamiento de los partidos, tanto lo público como lo privado. Las principales propuestas que ustedes manejaron es, mejorar los controles fuertemente, sea a través del Tribunal de Cuentas, otro organismo o la Corte Electoral, que es el que está manejando este tema. Y también hablaste del monopolio de los minutos de TV, que es una propuesta interesante. ¿Alguna otra línea que te parezca hay que profundizar para mejorar esta situación?
Bueno, lo que se necesita es, en el marco de los controles, desarrollar todo un diseño, ¿no? Esto pasa por auditorías, que suponen auditorías que midan el cumplimiento en tiempo real. Para eso necesitas mecanismos de contratación de empresas privadas que ya hacen eso, ¿no? Por ejemplo, si decidimos que no hay publicidad antes de los 30 últimos días, necesitas alguien que controle todo el tiempo, por lo menos a los grandes medios. Eso deben ser líneas que alguien las debe ejecutar. Podría ser la URSSEC, podría ser el organismo especializado en el control del financiamiento. Se necesita un gran aparato con muchos contadores, especialistas, yo le llamo una pequeña DGI, ¿no? Para controlar la recaudación y el gasto de los partidos. Acá hay que cruzar mucha información con la DGI, porque bueno, se presentan nombres de empresas y hay que comprobar si esas empresas son reales. Hay que luego auditar a las empresas si efectivamente lo que le dieron a los partidos es lo que están ellos declarando frente al Estado. O sea, hay que cruzar datos. Después hay que también tener mecanismos de control sobre el gasto, cómo se gastó el dinero que se recaudó. Ese es un punto muy importante, porque eso es algo así como la pieza que demuestra de que acá no hay blanqueo de dinero, que todo lo que se recauda se gasta, y si no se gasta queda en una cuenta, y para eso también se necesita buenos auditores. O sea, un organismo como la Corte Electoral, que tiene solamente 3 contadores, no puede enfrentar el análisis.
Y además que ha dicho desde sus autoridades que es muy difícil que la Corte Electoral pueda cumplir ese papel de acuerdo a los recursos que tiene.
Claro, pero no tenemos que olvidarnos quién es la Corte Electoral. La Corte Electoral tiene 9 ministros que se encargan de organizar las elecciones, lo hacen muy bien, hacen las elecciones nacionales, municipales, las del BPS, las elecciones universitarias, un montón de elecciones las hacen bien, pero en este asunto es un espanto, y los 9 ministros son designados por los partidos en la Asamblea General con 2/3 de los votos de los legisladores. O sea que es un pacto, un acuerdo entre los partidos, entre los 9 miembros.
Entre aquellos que tienen que ser controlados por ese organismo.
Exacto. Si yo tengo que someterme al control de alguien y ese alguien soy yo mismo, hay un problema. Yo creo que igual podrían ponerse de acuerdo y generar una esfera de autonomía para que se controle. Yo decía, el Banco Central controla a los bancos, controla todo el financiamiento financiero, y los partidos políticos no intervienen, ni y el BPS hace lo mismo, ¿no? Con las AFAPs y cosas así. O sea, la superintendencia del Banco Central regula, controla los fondos previsionales. O sea, hay un montón de experiencias donde se generan áreas de autonomía y donde la política partidaria no influye ni genera distorsiones. Eso surge de un pacto, de un acuerdo, de decir, bueno, esto es bueno hacerlo así, porque esto es como curarnos de espanto, ¿no? Para evitar que suceda algo malo. Y bueno, me parece que en el próximo periodo esto va a estar al orden del día. Yo creo que hay ya legisladores que están convencidos de que hay que modificarlo. Y bueno, habrá que pasar por esta campaña y luego ver cómo se cambia.
Bien, ¿algún partido político ha dado los gastos o su presupuesto en las elecciones internas? Sabemos que el Frente Amplio en un momento tuvo la iniciativa de presentar los gastos, pero no por sector, a nivel del Frente
solamente
Amplio.
Solamente la candidatura de Constanza Moreira presentó una rendición de cuentas que colgó en su página web. Y el Frente Amplio hizo algo así como una declaración de lo que gastó centralmente, o sea, lo que ellos llaman publicidad institucional.
Claro.
La fórmula del Partido Nacional y del Partido Colorado no presentaron, tampoco el Partido Independiente, no presentaron rendición de cuentas. Algunos dijeron que lo iban a hacer, pero nadie lo hizo.
Bien, perfecto. Daniel, te agradecemos por estos minutos. Que tengas buena jornada.
No, gracias por llamarme. Uniradio para mí es mi radio. Yo trabajo en la Universidad de la República, soy investigador de dedicación total y bueno, estoy absolutamente a las órdenes de ustedes.
¿Está? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Daniel.
Saludos, chao.
Hablábamos con Daniel Chaschetti, doctor en Ciencias Políticas y profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, sobre el tema financiación de los partidos políticos, desde el financiamiento público hasta el privado, y bueno, las fallas que encuentran en esta ley del año 2009 y algunas propuestas para mejorar el financiamiento de los partidos y también los controles de esos dineros.